Esto es ESPN Radio Fórmula.
He querido rendir un modesto homenaje al equipo de mis amores. Esta poesía la he titulado Oda por nuestro próximo campeón. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Ha ido subiendo poco a poco como la espuma cara. Es el América que ya le ganó al Guadalajara. Es el América de Roca, de Reynoso y de Pichojos. Estoy contento y la alegría llena mi corazón, pues en esta lucha que poco a poco se forja, el América ya es líder con su goleador Enrique Borja. Por eso, amigos, lo digo con orgullo, lo digo de corazón. ¡Arriba el América, nuestro próximo campeón! ¡América, América!
Americanista acérrimo, americanista muy representativo, amante de los colores amarillo y azul, genial comediante, dominó ampliamente el arte de la improvisación en programas simpáticamente dispersos, Ensalada de Locos, particularmente divertido, Cónclave Antisolemne. El Loco Valdés murió el día de hoy, en este viernes 28 de agosto de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar contigo y con el maestro Mario Carrillo.
Igualmente, Héctor. Mario, qué gusto saludarte.
Un privilegio estar contigo, Beto, con Héctor. Y por supuesto, me acuerdo de Loco Valdés, cómo defendía a la América. Decía, América, América, y ya. Es decir, y empezaba a bailar en el programa, pero cómo defendía a la América, no conocía a nadie igual.
Sí, un gran seguidor de la América, recuerdo las apuestas que hacía con Sergio Corona cada vez que jugaba un clásico entre América y el Guadalajara, siempre aparecía, o muchas veces aparecía con la camiseta de la América en la pantalla de la televisión, un extraordinario personaje, único, irreverente, muy personal. Y es una pena que hoy a los 89 años haya fallecido, Héctor, este personaje tan emblemático de la cultura popular mexicana.
Sí, en otros tiempos, Beto, eran los personajes de la televisión preferidos. Cada que se acercaba un clásico, entablaban una apuesta. Era ya casi tradición del clásico que ambos cada vez exageraran más en la fuerza de la apuesta, ¿no? Sí. A poner una camisa de las Chivas o caminar sin pantalones en algún lado, no sé. Hacían apuestas exageradas, digamos.
Vestidos de mujer.
Vestidos de mujer, claro, bailando en el centro. En fin, siempre le daban colorido al clásico, ¿no? Y cada uno amando su camiseta, ¿no?
Definitivamente, un recuerdo muy cariñoso. A mí siempre me cabuleaba, me bromeaba el Loco Valdés, y lo admiré mucho, me hizo reír mucho toda la vida este hombre.
¿Conviviste con él, no, Beto?
Sí, varias veces tuve esa fortuna, y hombre, pues lo vamos a recordar muy cariñosamente, y especialmente todos los que le van a la América y que recuerdan con mucho cariño a un americanista tan especial y tan fiel como fue siempre Manuel el Loco Valdés. Vamos a hablar también de la América porque Ibargüen está enfermo, tiene COVID, resultó positivo Ibargüen, la prueba que se le hizo antier, se viene recuperando de una lesión, pero lamentablemente tuvo contacto con más personas contagiadas, y el colombiano, compañeros, está enfermo y estará fuera de circulación Andrés Ibargüen, jugador de las Águilas del América.
Prácticamente, Mario.
No, por favor.
Prácticamente no se ha contado con él en todo el torneo, Beto. Es una de las bajas que ha tenido el América importantes, y que al Piojo Herrera seguramente le hubieran dado más posibilidades al frente, porque evidentemente pues es un jugador desequilibrante, que tiene gol también, y que bueno, pues seguramente al América lo va a tener que recuperar ahora lentamente. De por sí ya iba lento el proceso de recuperación, pues con esto peor, ¿no?
No, y aparte comentarte, Héctor, sí. Beto, qué manera de pasarle las cosas a la América, si no es Valdés, es Ibargüen, si no Ibargüen es uno, es otro.
Sí, vamos al corte,
tiene
Mario.
Tiene que cambiar formaciones, y bueno, ahorita.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. En un momento más estaremos escuchando a Guillermo Ochoa. Por otra parte, el América va a jugar contra el equipo de San Luis el día de mañana. Hoy Puebla-Toluca a las 7:30, Mazatlán-Tigres a las 9:30 de la noche. Los americanistas están de luto por la muerte del Loco Valdés. Vamos a platicar con César Caballero, que tiene información del América, de Ibargüen y del conjunto americanista de cara a su visita a la cancha tunera. Adelante, César, gusto en saludarte.
Heriberto, ¿cómo estás? El placer es todo mío, así es. El día de hoy Miguel Herrera ha informado en la conferencia de prensa que Andrés Ibargüen ha resultado positivo a COVID y ya posteriormente en un comunicado el América amplió la información asegurando que está asintomático y que ya está aislado totalmente. Sin embargo, aquí la situación interesante es que Miguel Herrera había dicho que Andrés Ibargüen estaba positivo a COVID desde el fin de semana pasado. Ahí nos llamó a todos la atención que por qué entonces no lo había anunciado la Liga MX como lo marca el protocolo y como lo había hecho América durante las zonas anteriores que habían dado positivo a esta enfermedad. Después recibimos información de una fuente del club, nos aseguran que Ibargüen salió negativo en las pruebas del pasado 18 de agosto y también nos dijeron que el fin pasado Ibargüen habría estado en contacto con una persona de su círculo cercano que dio positivo por COVID. A partir de ese momento el colombiano habría sido aislado por precaución y después en la prueba del 26 de agosto es cuando se habría confirmado este positivo. Esta información es la que nos dan al interior del club. Ya en el comunicado se habla de la prueba del 26 de agosto, pero todo habría sido a raíz de que Andrés Ibargüen tuvo contacto con una persona que resultó positiva desde el fin de semana pasado. De momento, lo único cierto es que Andrés está totalmente descartado para enfrentar a San Luis, porque además también se estaba recuperando de un desgarro en la pierna izquierda.
Sucede, Héctor, Mario, que César, que hay mucha gente que trata de cuidarse al máximo, pero eso no les garantiza el resultar eventualmente contagiados. Aquí está el caso de Ibargüen, que se encuentra no en condiciones para jugar contra el equipo de San Luis, está descartado para el partido y del día de mañana. Yo creo que esto será una tónica, compañeros, durante el torneo. Entrenadores que van a tener que modificar constantemente la alineación titular por distintos contagios a lo largo del torneo. Vamos a escuchar a Miguel Herrera, el técnico de las Águilas del América. En un momentito tendremos a Miguel Herrera, también vamos a escuchar en un momento más a Guillermo Ochoa. No sé, César, si tengas alguna cosa más que apuntar con respecto al América.
Sí, el cuadro americanista ya en estos momentos va a realizar el viaje a San Luis. Habrá modificación en el parado táctico, vuelven a la línea de cinco. Va a estar Ramón Juárez con Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres en defensa central. Jorge Sánchez vuelve a la lateral derecha por encima de Paul Aguilar, mientras que Alonso Escobosa ocupará el costado izquierdo por encima del Hueso Reyes. En el medio campo, en la contención de Luso González, por derecha estará Richard Sánchez y por izquierda Sebastián Córdoba, mientras que adelante repetirá con dos centros delanteros, Henry Martín y Sebastián Viñas. Las Águilas saben que no se pueden dar el lujo de dar otra mala actuación después de la manera en que los han exhibido tanto en los partidos con Querétaro como en Monterrey, y por eso saben que es fundamental sí o sí sacar tres puntos que les devuelvan la confianza y que los vuelva a poner en lo más alto del Guardianes 2020.
Oye, César, una pregunta. Tú que estás en contacto ahí con la gente del América, ¿realmente a ellos les inquieta esta situación de cada que el equipo sufre una derrota se repite reiteradamente el hashtag fuera piojo, fuera piojo? ¿O saben de dónde viene? ¿O saben simplemente si es por moda? ¿O saben si es nada más por fastidiar? ¿Tú sientes que adentro ha incomodado esta situación?
Héctor, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien,
yo te puedo decir que esta situación realmente ni caso le hacen al interior del Club América. Okay. El tema del hashtag del fuera piojo, saben que es algo de redes sociales, un espacio que es gratuito, que es libre, que cualquiera tiene acceso y que también cualquiera puede hacer este tipo de dinámicas. Entonces, no lo toman en serio. Lo que sí se toman en serio es que los últimos dos partidos realmente los han hecho ver mal, les han hecho ver sus carencias, los han exhibido, y eso es lo que sí realmente toman en cuenta. Eso fue lo que realmente estuvieron tratando de mejorar durante la semana, porque no pueden dar otra exhibición como la que han dado en los últimos encuentros. Más allá de lo que la afición pueda decir, que también es importante, en América se trabaja con tranquilidad en ese aspecto, y más Miguel Herrera, que lo decía hoy en la conferencia, no voy a estar presionado de más cuando voy cuarto lugar de la tabla general y estamos a un tercio del Guardianes 2020. Hay tiempo para mejorar, hay tiempo para hacer bien las cosas, y eso es en lo que están enfocados en este momento.
César, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Regresa también Fuentes, lo han traído como Chinampina, estuvo en Pumas, luego fue al América, se fue del América, regresa al conjunto de las Águilas del América. Mario, para este torneo, y vamos a ver qué tanto el América puede mejorar en el partido del día de mañana.
Sí, hay una situación importante, Beto. Estaba viéndote que los imponderables van a estar a la orden del día. Desde un inicio, lo comentamos en ese espacio, que le tenían que dar cabida al tercer equipo. Siempre tenían que estar de la mano con el tercer equipo, sub-20, porque sí. No sabes en qué momento los vas a utilizar. Ya le pasó a los Tigres, tuvo que utilizar a su cuarto portero. En este momento, todas las pulgas se le suben a la América. Si no se fractura a alguien, le pasa una enfermedad a alguien o se atraviesa una cosa. Pero lo que sí tienes que echar mano de jugadores que no estabas tú presupuestado utilizar. Por eso la importancia de tener el tercer equipo de la mano permanentemente.
Muy cierto.
Lo dijimos desde hace 2 meses que teníamos que tener a este tipo de jugadores. Y la solución creativa es que tarde que temprano algo puede surgir. Lo que sí tiene que hacer el profesor Miguel Herrera, tiene que trabajar un montón. Pero un montón con todos estos jugadores en funcionamiento.
Definitivamente. Y a esa serie de malas noticias se une la de la muerte hoy del genial Manuel Oco Valdés, como ya comentamos al principio del programa. Vamos a escuchar a Miguel Herrera, el técnico del conjunto americanista.
Eso, lo mismo. La verdad es que seguir trabajando para no equivocarnos, medir cómo está la situación arbitral, cómo está sacando tarjetas, que seamos conscientes de que de repente podemos jugar con una tarjeta amarilla y no me obliguen al amonestado a sacarlo, por la circunstancia de que no recibamos otra tarjeta y perdamos hombres, ¿no? Porque cuando perdemos hombres regalamos posibilidades. Cuando teníamos un hombre de más, el equipo había empezado a tener la pelota y justo nos regalamos emparejarnos y seguíamos abajo en el marcador. Entonces, son las circunstancias que no tenemos que equivocarnos, ¿no? Tratar de erradicarlas, viendo que los jóvenes tienen que entender que el ímpetu y el deseo tampoco va mal encausado, tenemos que encausarlo de la mejor manera. Qué bueno que estoy presionado estando en cuarto lugar general. La verdad es que yo sé perfectamente bien en qué equipo estoy, sé perfectamente bien cuál es la presión de este equipo. 2 jornadas atrás estábamos en primero y a nadie le gustaba cómo estaba el equipo y estábamos en primero. Hoy estamos en cuarto y sigue sin gustarnos, ni a nosotros, ni por supuesto al grupo de muchachos, cómo estamos respondiendo de repente en la totalidad de los minutos de cada partido, pero estamos trabajando para eso. Yo, tranquilo, la verdad es que sé dónde estoy parado, lo fui el primero que salí a decir que había firmado por 4 años, pero que todo va supeditado a los resultados y tratamos de darlos y voy a tratar de cumplir esos 4 y muchos más en el América. Pero consciente estoy de que la presión de los resultados siempre estará ahí, ¿no? A ver, me parece que no escuchaste, Sarit. Yo dije que no estábamos concentrados, no que no tenía actitud el equipo, nunca he mencionado la actitud. La actitud siempre está dispuesta, siempre está al 100%. Nadie puede reclamarle a ninguno de mis jugadores que salga a la cancha a caminar. Hacen su esfuerzo, de repente no nos alcanza, de repente en balones parados nos ha costado la concentración, que es diferente a la actitud. La actitud del equipo está bien puesta y queremos, por supuesto, que sea más, porque no nos está alcanzando. Tenemos que poner más en todos los aspectos: actitud, concentración, tener la pelota, ser contundentes, ser sólidos, en muchas cosas, porque no nos está alcanzando en nuestros últimos partidos. Entonces, pues tenemos que poner más, pero para nada hay mención de actitud, eso lo mencionaste tú. Que quede claro, porque luego dicen que yo lo dije, yo no dije nada de eso. Memo, Jorge, Ramón, Emma, Sebas, Escobosa, Rubén, Richard, Córdoba, Henry y Viñas.
Miguel Herrera alargó el contrato junto con el América, pero su continuidad está sujeta a resultados. ¿Qué pasaría, Héctor, si llegara a perder otra vez el América el fin de semana?
Yo creo que nada más se haría un poquito más el ruido, se haría más evidente una pequeña crisis del equipo, pero yo no creo que dependa tanto de eso. Es más, no creo ni siquiera que pierda, porque el América no es de perder tres partidos consecutivos. No es común. Yo creo que mínimo rescate el empate, pero más que eso, yo creo que va a ir a salir a ganar, va a ir a tratar de conseguir el resultado. No es un equipo que tampoco esté habituado a la derrota, Beto. Hace mucho tiempo que el América no liga una cantidad de partidos grande perdiendo, ¿no? Porque, digo, no es el Atlas de 6 seguidos, 8 seguidos. No. El América generalmente ajusta, y ajusta bien, ajusta a tiempo. Y el Piojo, cuando tiene que sacar resultados, sabe sacar los resultados también. Sí. A lo mejor no gusta tanto, pero también sabe sacar resultados, ¿no?
Desde luego.
No lo creo que suceda, que vaya a perder al América.
Yo tampoco lo creo. Además, tiene un plantel infinitamente superior al del equipo de San Luis. Tiene que hacer valer ese mejor plantel en el partido del día de mañana. Y se hace mucho ruido ahora en este formato nuevo, moderno, de las redes sociales. Pero lo que importa a la directiva del América es que el equipo funcione mejor, más allá de esa presión que tiene Miguel Herrera en este momento y que tienen siempre los técnicos, Mario, tú lo sabes, que dirigen al conjunto de las Águilas del América. Vamos a ir a la segunda pausa comercial del día de hoy. Tenemos muchos temas por delante en esta tarde de viernes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Para que nuestros espectadores te conozcan, tú viniste del equipo del Newell's Old Boys.
Sí, Newell's Old Boys de Rosario, Argentina.
La posibilidad de ser Pichichi en soledad, señoras y señores, 31 goles en liga para Messi, tiro penal, 1-0, gana el Barça.
Y me falta resistencia, velocidad.
Esto es lo de Messi, ¿no? Vuelta por un lado, vuelta por el otro, salida por un lado. ¡Qué maravilla!
Sí, con esta casaca para Messi, 7-300 con clase, con calidad.
Al cabezazo desde atrás, al rincón, Messi, gol.
Y miren qué bien, acariciando a la caprichosa para que vaya allá, al fondo de la red.
Y ojalá podamos disfrutar de muchas más. Vica el Barça y vica Cataluña.
Y como dije la última vez, querían las tres, acá están las tres. Vica el Barça y vica Cataluña.
Algunos sonidos de la trayectoria de Lionel Messi, incertidumbre sobre el futuro del superdotado futbolista argentino, lluvia de memes a nivel mundial. Soñar no cuesta nada, gracias al retoque digital, al Photoshop, se puede ver a Messi con distintas camisetas, hasta con la del Atlante. Vamos a ver qué ocurre con Messi. Manu Martín, allá en España, ¿qué piensas que vaya a ocurrir el fin de semana? ¿Crees que se presente el domingo? ¿Y qué va a pasar, según tu pronóstico, con Messi en los próximos días?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero que hay que decir es que no lo hemos escuchado. Estamos escuchando siempre versiones de gente cercana, gente del entorno, o por lo menos eso dice lo que las publicaciones que están sacando ese tipo de declaraciones, pero a Messi seguimos sin escucharle, y eso es lo preocupante. Esa es la primera. La segunda es que hoy la última hora que tenemos aquí en España es que ha pedido negociar. Entonces, ¿de qué vale el Burofax? Porque en el Burofax lo que se decía es que se acogía una cláusula donde quedaba libre automáticamente, según su contrato. Con lo cual, yo lo que veo son muchas contradicciones, muy pocas certezas y muchos intereses creados de una y otra parte para filtrar noticias que no dudo de mis compañeros los que las publican, pero que muchas veces, hay veces que las fuentes nos pueden engañar, y creo que está habiendo más de eso que de certezas. Por lo tanto, ¿qué puede pasar? Pues yo hasta el domingo no voy a saber exactamente nada, porque el domingo sí que es clave. Hable o no hable Messi, hable o no hable Bartomeu, si se presenta, es que él sabe que sigue perteneciendo al club y que no está tan clara esa cláusula de liberación, y si no se presenta, es que es la guerra total, y entonces de nada hubiera servido lo que hoy se ha filtrado, que ha pedido al club negociar y que el club ha contestado que solo se negocia para una renovación. Con lo cual, me vas a permitir que deje todo en stand-by hasta el momento clave, que o bien que hablen las partes públicamente, o bien que en el gesto oficial, que es presentarse a las pruebas PCR del próximo domingo como el resto de sus compañeros, se presente o no se presente Messi.
Mano, te saludo con mucho gusto. Oye, Mano, haciendo una cronología, después del batacazo del 8-2 del Bayern, de ahí para acá vino, digamos, que la etapa esta depresiva que le ocurre a Messi después de una derrota como esta, y guardó silencio, se encerró en casa, normalmente no da declaraciones después de un batacazo como ese, espera un tiempo prudente y luego sale y habla. Pero, ¿no te parece que la cronología tiene mucho que ver con el batacazo del 8-2, luego Bartomeu toma medidas rápido, despide a Quique Setién, despide a Vidal, enseguida contrata a Ronald Koeman, luego Koeman busca a Messi en sus vacaciones, habla con él, le comunican que su gran amigo Luis Suárez no entra en planes del Barcelona, el burofax se produce unos días después, es decir, habla según la teoría ya difundida en algunos medios de que habla con Guardiola, le dice que sus aspiraciones deportivas siguen siendo ganar la Champions, ganar más balones de oro, en fin, y luego del Burocamp ya viene seguramente el estudio jurídico de si cabe la posibilidad de que te vayas libre o cabe la posibilidad de que tengan que pagarle al club la cláusula de rescisión. ¿No fue como un mar de noticias en un pequeño espacio?
Sí, Héctor, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero insisto, noticias que ninguna de las dos partes ha confirmado de manera oficial.
Claro.
Ninguna. Lo más que ha dicho el Barça, que fue Ramón Planas en la presentación de Trincao, contamos con Messi como la base del proyecto. Y lo siguiente fue, o anteriormente, Koeman había dicho cuento con Messi. Del lado de Messi no hemos oído absolutamente nada. Y te digo más, se habla de filtraciones, pero yo lo que veo son filtraciones en algunos casos hasta contradictorias, porque todo el mundo que está hablando del asunto es porque dice que tiene hilo directo con el entorno de Messi, pero hemos llegado a ir a dos fuentes directas, según ellos, con el entorno de Messi, una decir que el padre estaba en Manchester y otra decir que el padre estaba en Buenos Aires. Entonces, yo insisto que me parece que todo esto es un embrollo que se ha hecho más grande precisamente por eso, porque en una situación de crisis lo primero que hay que hacer es dar la cara y dar tu versión, que es la única válida, no la que demos los periodistas, por nuestras fuentes, por lo que intuyamos o por lo que sea. Y aquí ni Barça, Barça lo único que ha dicho es contamos con Messi, pero Messi no ha dicho nada. Yo creo que Messi también se está amparando un poco en la defensa de su posición, es decir, el mundo, por ser políticamente correcto, no puede atacar al mejor jugador del mundo de los últimos años. Entonces, por esa situación, yo creo que Messi no está siendo realmente juzgado como debe ser. Messi no ha dado la cara, y eso hay que decirlo alto y claro. A partir de que dé la cara o no la del domingo, decidiremos. Y os voy a decir una cosa más. A mí y esto ya es intuición, no es información. Todas las noticias que han salido hoy de que su entorno haya pedido negociar me hace pensar en dos cosas. La primera, no tienen tan claro que valga la cláusula de liberación. Y la segunda es que, aunque el porcentaje para mí sigue siendo muy bajo, creo que hay posibilidades de que veamos a Messi de Blaugrana, y cuidado que ahí a lo mejor algunos se tienen que tragar sus palabras. Pero insisto, todavía le doy muy poco porcentaje a esa posibilidad, pero en contra de lo que se está diciendo yo no la descarto del todo.
Oye, Manu, la Española es una gran liga, desde luego, pero muchos de sus reflectores se dirigen a la figura de este superdotado. En este sentido, ¿qué tanto perdería la Liga Española en caso de que Messi se fuera, y qué tanta audiencia mundial perdería la Liga de España, concretamente los partidos del Barcelona, en caso de que Messi se fuera del equipo azulgrana?
Pues más que porque Messi se haya ido del Barcelona, que es la principal parte de la tarta, del pastel, creo que la Liga no se ha dado cuenta y en los últimos años ha perdido mucho, por distintas razones. Se marchó Cristiano y alguien se envalentonó. Esto es como, ya sabes, ¿no? Como se ganaban Champions, no cambiábamos la plantilla. Como se ganaban Ligas, no cambiábamos la plantilla. Quedábamos a 17 puntos del Madrid y éramos los mejores. Y a la Liga le ha pasado exactamente lo mismo. Como se seguía ganando en Europa, y qué curioso que la victoria del Sevilla en Europa League le sigue manteniendo como líder en Europa, no se habían preocupado de otros asuntos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que yo no sé si con la salida de Cristiano Ronaldo, yo no sé si con los tipos impositivos fiscales que tiene Italia, o no sé si con el dinero de las televisiones en la Premier, lo cierto es que no solo Cristiano y posiblemente Messi, sino que se están yendo jugadores españoles, que se están yendo a la Premier, que se están yendo a Italia, que se están yendo incluso a Alemania, en unos casos cedidos, en otros casos traspasados, y nadie se está dando cuenta de la pérdida de talento y de interés que tiene. Lo de Messi, por supuesto que va a hacer perder atención y sobre todo dinero al Barcelona, porque va a tener que renegociar los contratos de publicidad. y a la liga en el mundo entero cuando empieza a negociar otra vez los contratos de televisión. Ya no es lo mismo tener a Messi y a Cristiano que no tener a ninguno de ellos. Y da la sensación, por cómo está el mercado, y si queréis luego hablamos del Madrid, que no va a venir nadie en este mercado a mejorar ni tan siquiera lo que hay, que empieza a ser de una calidad alta, pero no tan alta como cuando estaba Cristiano y Messi.
Ahora, Manu, en el caso de Messi, volviendo al tema de Barcelona, si llegado el momento, él no puede liberarse por sí mismo sin tener que pagar ninguna cláusula, porque hubo un error en el buró fax de entrega, decir un error de fechas, de coincidencia de fechas, que no pudieran legalmente sustentar esa liberación automática y gratuita, y pesara todavía el asunto de los 700 millones de euros de rescisión, y tuviera que quedarse en el equipo. Ya se ha anunciado que no va a haber grandes contrataciones con el Barcelona, sino antes bien va a haber salidas importantes de Rakitic, de Vidal, de Umtiti, de Luis Suárez, que se tienen que ir de la plantilla. Entonces, con esas posibilidades, digo, el Barcelona no aspira a ganar la Champions, por supuesto. Y si Messi quiere ganar el Balón de Oro, quiere ganar Champions, no es el lugar para quedarse. ¿Cabe alguna posibilidad remota de que hasta dejar de jugar esté en la mesa de posibilidades?
Pues es lo que te decía anteriormente. Mientras no se manifieste, yo lo que escucho, y escucho a gente con mucha credibilidad y que estoy de acuerdo que están muy cerca del entorno de Messi, tanto desde Argentina como de Inglaterra, incluso desde Barcelona, un tipo como Lu Martí, que es un periodista que está muy cerca de Guardiola y también del entorno de Messi, él ya ha dejado claro que Messi no quiere jugar absolutamente bajo ningún concepto de Blaugrana, que es una cosa que se debería empezar a plantear el socio azulgrana, tanto que se dice que el amor de Messi al Barcelona, bueno, pues en el momento más delicado seguramente de la historia del Barcelona, más allá de su marcha, por el asunto económico, por la pandemia y por demás, ahí ha desaparecido el capitán del barco y ha sido el primero en marcharse. Yo creo que va a ser una disputa muy larga. El contrato, si esto lo tenemos confirmado, dice que no va a ser ni FIFA ni UEFA la que decida, que quien va a decidir van a ser las autoridades españolas, los tribunales españoles, para alejarse de un posible TAS y de lo que pueda decir FIFA con el transfer, y que vamos a tener lío, y lío en los dos sentidos, lío y lío, los vamos a tener para rato. Los vamos a tener para rato porque es muy difícil saber qué va a suceder. Insisto, yo estoy siendo muy cauto porque como las informaciones que se están filtrando llegan a ser tan contradictorias, el domingo os aseguro que va a ser el día clave. Sí, y lo voy a decir en tono irónico, si la valentía de Messi, sabiendo que el derecho le asiste, le hace no presentarse al entrenamiento, o si el temor de Messi, por lo que pueda suceder, le hace presentarse más que al entrenamiento, a las pruebas médicas que se tienen que hacer, le hace presentarse. Ahí es donde vamos a salir todos de dudas. Ahora todo lo que vayamos hablando, yo sigo diciendo que son especulaciones, por muy cercanos o por muy bien informados que estén algunos.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos, buen fin de semana.
Igual, pues vaya, buenas noches por allá.
Vaya lío, vaya lío con
sí, lío. Qué lío con lío. Es que es un aglutinador de la atención a nivel mundial. Perdería mucho la Liga Española si el argentino se va. Y nosotros vamos, pero al corte
perdería,
con el
Beto, perdería todo.
Estamos de regreso en esta tarde de viernes aquí en ESPN Radio Fórmula. Decías, Mario, todo lo que perderá la Liga Española en caso de que Messi se llegara a ir.
No, y aparte, muy acertados los comentarios tuyos y de Héctor, pero simplemente decir, Beto, en cualquier parte del mundo, los chinos, los rusos, cualquier niño, cualquier señora, cualquier persona de edad adulta, a cualquier persona que disfrute del deporte, el que sea, todo mundo conoce a Messi, todo mundo disfruta de la belleza de su fútbol, y el Barcelona, su grandeza, al margen de lo que es más grande con Messi. Sponsors en economía, en televisión, la Liga Española, la Selección Nacional, Cataluña, por favor. Hay una gran ignorancia si dejan ir a este tremendo deportista.
Sí, de acuerdo, Mario. Es el máximo embajador del fútbol a nivel mundial. Tienes mucha razón. Es famoso, es popular, es emblemático. Y en la cancha es un fenómeno, es un generador de fútbol. Es un hombre con un gran talento, conducción, con virtuosismo, con goles de todas marcas. En fin, un hombre que está haciendo historia, que ahora mismo vive una situación realmente muy, muy particular. Acá en México vamos a hablar de los equipos tapatíos, porque hay un joven que se llama Alejandro Gómez, Héctor, que está por irse ya al fútbol de Portugal, al Boavista del Atlas de Guadalajara, para jugar allá en Portugal.
Sí, poca gente se acuerda de él, pero debutó, bueno, Cufré lo puso primero, en primera división, luego no lo sostuvo, y Rafa Puente le dio más oportunidades, inclusive en la Copa por México, metió dos goles, ambos de cabeza en los últimos minutos, y era es un defensa central que lo utilizaban también como lateral izquierdo, pero es alto, entonces por lo tanto es un chavito realmente, tiene 19 años, está por cumplir los 20, y es un muchacho que tiene mucho futuro, tiene todas las posibilidades de futuro, pero no ha jugado en primera división en México, Beto, prácticamente no ha jugado, se va prestado al Boavista de Portugal, llega como un refuerzo allá, seguramente querrán ponerlo de inmediato, y aquí ni siquiera está probado en México, pero bueno, sí le ven un talento, le ven muchas posibilidades, pero también pues lo ponen con opción de compra, Beto, y si es un talento de verdad que pudiera ser un Rafa Márquez en potencia, toda proporción guardada, que no creo que lo surja otro Rafa ahí en el Atlas, pero digamos que es de sus joyas hacia el futuro más preciadas, pues yo diría que ¿por qué no lo aproveche el Atlas, que tanta necesidad tiene de muy buenos centrales? Porque los dos que tiene están pero para llorar. Entonces, ¿por qué no poner a alguien que te dé más seguridad ahí en la zona, la edad que tenga? Porque Rafa Márquez a los 17 años era titular de la defensa del Atlas. Entonces, sí. Si este chico tiene tanto talento, pues déjalo aquí. Pero bueno, mira, el grupo Orlegui con el Atlas, desde que lo tomó en el lugar 17 de la tabla de descenso. Y desde que lo tomó ha sido último. Siempre ha sido último. Desde la apertura de 2019 jugó 18 partidos, ganó 6, empató 3, perdió 9, 19 a favor, 26 goles en contra, menos 7 de diferencia, 21 puntos sobre 54 que disputó, lugar 14 de la tabla. En el clausura 2020, 10 partidos, 3 ganados, 0 empates, 7 derrotas, 10 goles a favor, 17 en contra, menos 7 de diferencia de goles, 9 puntos de 30, posición 17, y ahorita pues está en la posición 17 también, con 6 partidos, 1 victoria, 2 empates, 3 derrotas, 5 goles a favor, 8 en contra, menos 3, y 5 puntos sobre 18 disputados. O sea, el Atlas desde que lo tomó el grupo Orlegui tiene 34 partidos, 10 ganados, o sea, ni la tercera parte de partidos ganados, 5 empates, 19 derrotas, es decir, más de la mitad de los partidos jugados. Sí. Los ha perdido.
Terrible.
34 goles a favor, 51 en contra, menos 17. Y ha ganado solamente 35 puntos. ¿De cuántos crees, Beto? De 102 disputados.
¡Qué barbaridad!
O sea, es una barbaridad lo que ha ocurrido con el Atlas. Y bueno, en lugar de comprar, en lugar de sumar, es vender, 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 traspasar. No sé, es un manejo extraño en el Atlas. Pero pues esa es la realidad del Atlas, último lugar del porcentaje, por supuesto, en este momento, con 0.9429, 66 partidos jugados, 70 partidos con 66 puntos. El más cercano al Atlas, Beto, es Juárez, que tiene 77 puntos contra 66 del Atlas, le gana con 11. Y luego sigue Xolos de Tijuana, que ya le gana con 19. 85 contra 66. Y luego el Puebla, que ya le gana con 20 puntos. O sea, ¿a quién va a alcanzar el Atlas, Beto?
Sí, es un equipo, qué pena, tanta tradición, no, Mario. Hombre. Que un equipo que tiene muchas sombras y que no endereza de ninguna manera el conjunto rojinegro, Mario.
Sí, y aparte, bueno, me distraje un poquito porque qué difícil es que un jugador mexicano esté internacionalmente. ¿Qué visores tendrá el grupo Orlegui? ¿Qué contactos tendrá para poder mandar jugadores? Por ejemplo, Santos mandó a uno de los defensas laterales izquierdos con más futuro que yo veo en el fútbol mexicano, el lateral izquierdo. Y ahora este chico, ¿cómo, con qué facilidad lo mandan al Boavista? En verdad, que también es dignísimo de sorprender que un jugador que no ha jugado o muy poco en primera división esté en estas situaciones. En cuanto al Atlas, yo creo, estoy completamente seguro que es el monstruo dormido. tarde que temprano, este tremendo equipo, legendario equipo, maravilloso equipo, va a surgir tarde que temprano. A
mí pero yo llevo
en la historia del Atlas. Me gustó mucho desde Pepe Delgado, el Pío Herrera,
Ricardo Chavarín,
Abel Verónico, después los amigos del balón, después tantos y tantos grandes jugadores. Yo creo que este Atlas tiene todo para surgir. Ojalá y sea la buena. La
oye Mario, pero ya yo llevo 60 años esperando que despierte el gigante, ¿verdad? Ya, como que ya es tiempo de que se despierte el equipo.
Ya estamos más cerca.
No, estamos más lejos, yo lo veo más lejos todavía que despierte. Bueno, pero lo de Gerardo Arteaga, la diferencia de este lateral izquierdo que mencionas, Mario, Gerardo Arteaga es un jugador consolidado en primera división, ya jugador de selección nacional, está en la selección proolímpica, seguramente va a ser titular. El Santos prefirió quedarse con él en lugar de cederlo al Atlas y les mandó a Angulo en lugar de mandarles a Arteaga, que además tapatío hubiera encajado mucho mejor, pero lo vende muy bien vendido a Europa, a Bélgica, y bueno, pues él ya va como un jugador que tiene experiencia en primera división como para pensar que puede ser titular en Bélgica. Pero este chico en el Boavista, yo no sé si va a seguir su proceso de formación o va a empezar a jugar en primera división, porque en México realmente no había jugado en primera división. Muy pocos partidos.
Portugueses, ¿qué ojo tuvieron para llevarlo? Es decir,
algo
que nosotros no pudimos ver, lo vieron ellos.
Vamos a escuchar justamente a este joven jugador del Atlas, Alejandro Gómez, que se va al Boavista de Portugal.
Rafa, pues fue una de mis motivaciones para yo querer jugar en Europa. Lo veía cuando él jugaba en el Barcelona y siempre pues mi pensamiento fue llegar a un momento en donde él estuvo. Atlas no más se dedica a formar grandes jugadores, sino también como personas en casa club, siempre tratan de hacer mejores personas. Igual en CECAP, los profes, psicólogos, de nutrición, todo, siempre buscan lo mejor del jugador y creo que por eso Atlas es una de las grandes canteras. Muy agradecido con el club, me ha brindado todo desde niño, cuando yo llegué aquí, a agradecer a los profesores que estuvieron en mi proceso hasta el día de mi debut. Igual pues a los cuerpos técnicos que tuve aquí en Primera División. Y también a Grupo Orlegi que hizo que mi sueño se cumpliera.
Alejandro Gómez, jugador del Atlas que se va al fútbol de Portugal. Vamos a dejar el tema rojinegro y pasamos al tema rojiblanco. Edgar Mejía está en la línea telefónica, es el técnico del equipo femenil del Guadalajara. Edgar, qué gusto nos da saludarte. Mario Carrillo, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, mucho gusto. Un placer estar ahorita con ustedes y pues a la orden. Vamos en carretera por si no me escuchan muy bien, pero listo.
Ah, muchas gracias por tomar la llamada. Buen camino, con precaución, Chore. Qué gusto saludarte. Le está yendo muy bien a tu equipo. Cuéntanos cómo va la temporada hasta el momento.
Bien, la verdad que vamos avanzando paso a paso. Los jugadores han estado en una forma envidiable, tanto física como mentalmente, y yo estoy muy contento con ellas, muy agradecido porque pese a que tuve poco tiempo para trabajar con ellas, pues han asimilado más rápido de lo que yo pensé mi idea de juego, mi estilo, y pues lo están llevando a cabo de manera espectacular. Entonces, muy muy complacido y por supuesto sin relajarnos ni mucho menos, porque el torneo va empezando y hay que mejorar claro. Semana a semana.
¿Cuántos puntos llevas?
9.
Todos.
Todos,
todos los partidos, sí.
Excelente, bueno. Chore, adelante, Héctor.
Chore, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
Héctor, va.
Oye, Chore, a ver, dime, ¿cómo se te ocurrió ser entrenador? Porque, te vimos jugar mucho tiempo. Además, todavía creo que estarías en condiciones de estar jugando. ¿Cómo se te ocurrió ser entrenador? ¿Crees que traes la vocación para continuar tu carrera por ese rumbo?
Mira, te platico un poquito, me voy paso atrás. Yo, bien como tú dices, por supuesto pudiera seguir jugando perfectamente y estoy en perfectas condiciones. pero hace 2 años cuando tomé la decisión, dos años y medio, fue porque yo estaba por irme a jugar a Estados Unidos otra vez. Sí. Entonces, en una plática que tuve acá con el club, porque toda la vida soy de casa, desde los 9 años he estado acá en Chivas. Sí. Entonces, siempre tuve buena relación y en algún momento, en una visita que tuve al club para ver un tema de la escuela de mis hijos, en una plática muy informal me preguntaron qué iba a hacer. Entonces, yo desde hace como 5 o 6 años antes de retirarme, yo ya me había titulado y he estudiado, me he preocupado por prepararme muchísimo. Entonces, me preguntaron si me interesaba dirigir, por cuestiones también de familia, de muchas cosas que se acomodaron junto con esa decisión, pues decidí sacrificar, o cambiar, a lo mejor jugar unos cuatro, cinco, seis años, de andar igual, de un lado para otro, pero sí, iniciar algo que en algún momento, en pláticas con entrenadores, pues ya me estaban invitando. Tenía entrenadores los últimos 3-4 años que aún yo jugando y siendo titular con ellos, me decían, oye, ¿no te quieres venir? O ya ve pensando. Entonces, siempre la vocación me parece, la tengo, me apasiona un montón. Mis papás toda la vida fueron maestros de prepa y universidad, lo traigo de casa, y pues es algo que también de jugador, desde chavo lo hacía, inconscientemente, siempre fui muy curioso, me le pegaban los entrenadores, platicaba con mis compañeros, y pues es algo que se dio en el momento que tenía que dar, hizo todo para tomar la decisión. Les comparto, tuve 4 horas para tomar una decisión cuando Diego Martínez.
Mira.
Me dije, ¿cuánto tengo para decidirme? Me dijo, 4 horas, me dijo, Natalia, me tienes que decidir. Pues dije, dale, lo platiqué con mi esposa, con mis hijos, y pues hasta ahorita ha sido la mejor decisión. No dudar,
me ayudó muy bien.
Inmediatamente, pues, en cuanto tomé la decisión de dejar de jugar, pues era porque ya tenía la invitación. Entonces, decidí iniciar una carrera de entrenador joven y pues ir paso a paso. Inicié con los más chiquitos, con las básicas. Quise ir formándome y que mis ascensos fueran en base a mi capacidad. Entonces, he ido llevando también mi carrera de entrenador como yo he querido y paso a paso.
Imagino que tienes metas de hacerlo también en el fútbol de primera división acá de varones, y imagino que tienes esa ambición, porque fíjense que el Chore Mejía fue parte de aquella selección del 2005, campeona del mundo, vivió todo el proceso, bueno, fuiste el capitán de esa selección incluso, y luego te lastimaste, me parece, previo al Mundial, ¿verdad?, y no pudiste participar.
Sí, así tal cual, exactamente tal cual, un mes antes.
Me lo platicó el Pato Araujo, lo platicó el Pato, que es el viejo del grupo.
Sí, tal cual, un mes antes ahí tuve una factura, entonces sí. No pude jugar, pero en realidad...
O sea que tu carrera estaría en la edad, digamos, de Héctor Moreno, de Giovanni,
sí,
de
Vela, la edad,
de todos ellos.
Sí, 88, pues 32 años. Sí, exacto. Sí, somos, pues todos ellos son amigos míos.
Entonces te retiraste realmente muy joven, Chore.
Sí, todavía de repente... no te voy a decir que recibo 1,000 ofertas, pero sí he tenido 2, 3 que me dicen, no, yo no quiero volver a jugar, pero la verdad es que ya estoy totalmente involucrado en esto. Entonces, por capricho de 2 años de jugar, por algo que sé que me está yendo bien y que me estoy formando y que voy quizá sin apresurarme, pero voy más rápido de lo que he pensado, voy a paso firme, tomando los proyectos que se me van presentando. Pues eso, la verdad, me tiene muy contento y me aboco totalmente. Estoy comprometido en cuerpo y alma con las chicas, club. El club me arropó estupendamente y pues soy un bendecido porque, pues imagínate, me vieron desde chiquito, me fue muy bien con Chivas, quedé campeón. Tuve un montón de años de grandes logros y ahora que me den la posibilidad de poder dirigir y en algún futuro poder seguirme consolidando como entrenador aquí, pues la verdad que como siempre lo digo, sería un ingenuo si esta oportunidad no lo hubiera reconocido por la edad que tengo.
Claro. ¿Cuál es el próximo rival, Edgar?
Mazatlán, de este lunes al otro.
Correcto. Edgar, una cosa, Edgar, me imagino que en tus sueños así más padres que tienes, te ves en la banca dirigiendo a las Chivas, ¿no?
Pues yo creo, mira, cualquier entrenador te va a decir que sí. Yo, evidentemente, es algo que me gustaría. La realidad es de que puede o no puede darse. No estoy aferrado o casado con eso. ahorita mi realidad es que estoy completamente feliz con las jugadoras, con el equipo femenil. Cuando me hicieron la invitación por parte del club, no dudé, les dije que me encantaba el reto, me apasiona. A mí, sean niñas, sean niños, sean mujeres, sean hombres, para mí es un equipo en el que cuando me invitan necesito sacar ese mejor rendimiento, y al final es presión, es adrenalina. Sigo compitiendo, quizá no en cancha, pero esa adrenalina de competir, que es lo que más extraño cuando uno deja de jugar, pues la tengo ahora con las chicas, y pues es mucha más responsabilidad, porque es ver cómo le hago para todo lo que tengo en la mente, lo que yo hacía de jugador, ahora que ellas lo transmitan por medio de cómo jugamos. Entonces, eso me ilusiona un montón, y a eso me aboco, para que mi equipo, los equipos que dirijo, ilusionen, diviertan, levantan a la gente independientemente del resultado. Okay. Quizás suena muy presencioso, pero a mí lo que me interesa es que la gente se emocione, o sea, que se emocione viendo un equipo, y que realmente cuando ven a Chivas Femenil, pues ven el estima que se tiene, la lucha, la garra, la entrega, matar por la playera, que de repente puede perderse. Hoy en día se pierde eso de repente en algunos equipos. Entonces, yo crecí con esto, sé lo que es defender un equipo tan grande como Chivas, y pues en eso estoy enfocando la preparación de los partidos.
Excelente, Edgar, muchas gracias por tomar esta llamada, que te vaya muy bien.
Gracias, nos vemos, un abrazo.
Un saludo y buenas tardes, Edgar Mejía, el Chore Mejía, el técnico de las Chivas femeniles, que lo están haciendo muy bien. Para terminar, Alan Mosso suspendido por estar en la fiesta de Cepelini, el jugador de los Pumas, suspendido un partido y una multa económica. Checo Pérez, quinto lugar en las prácticas libres de Bélgica, el piloto mexicano. En la NBA, los playoffs se van a reanudar el día de mañana sábado, y también mañana sábado va a arrancar el Tour de Francia en el gotero informativo de ESPN Radio Fórmula, para abrochar la emisión multimedia del día de hoy, con el gusto de escuchar al Chore Mejía, que dejó su carrera, digamos, tempranamente en el fútbol mexicano.
Sí, va
invicto. Tuvo sus mejores momentos en la Copa Libertadores.
Sí, un
jugador
en la Copa
de un
Libertadores,
altísimo
sí.
nivel. Este chico.
Y campeón con el Chepo en 2006, ¿no?
Campeón con José Manuel de la Torre. Estamos llegando al final del programa. Gracias por su compañía en este viernes. Mario, Héctor, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Feliz
gracias,
semana.
Gracias,
amigos.
Un abrazo, Mario.